visita en el estudio están los chicos Rafael y Eduardo de Lanús. Uno de ellos me acerca un soneto que he escrito, que dice así: una hormiga miraba la montaña, midiendo las distancias con su anhelo. Ni tanta la extensión, ni tanto el cielo, en la humilde intención de sus pestañas. Y construía un mundo en sus entrañas, en sigiloso empeño desde el suelo. Y en la imaginación alzaba vuelo sin rozar la ambición de las hazañas. Midió la voluntad y la paciencia, ver la tierra, vencer los aguaceros. Sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero. Quería un corazón, una conciencia, hacer un paraíso, un hormiguero. Muy lindo, bien, muy bien el soneto,
Muy lindo.
Lindo soneto.
Lindo soneto.
No, diré que está bien medido, porque está mucho más que bien medido. Pero en todo caso, no es pequeño elogio, porque ustedes conocerán muchos autores de soneto, de eso de 17 versos, y que en vez de 11 sílabas tienen 46, ¿no? Hay un restaurante que yo no voy a nombrar, donde hay un cuadro enorme, como de 2 metros de lado, un papel fenómeno, unas letras, dice soneto dedicado al restaurante tal y tal. Y el primer verso tiene 13 sílabas, ya de entrada, ¿no? Todos sabemos que los sonetos están hechos, son 14 versos de 11 sílabas rimadas de una manera especial, que son primer y segundo cuarteto, riman A, B, B, A, los dos igual. Y no hay, digamos, una ley fija para los últimos 6. No hay una ley fija. Pero bueno, alguna vez hablaremos de la rima, porque a lo mejor ahora hablamos de la rima, ¿no? Ustedes saben que los latinos y los griegos no conocían la rima. No rimaban. La rima es una invención posterior. Ni tampoco contaban las sílabas los latinos. No contaban las sílabas. Te sabes que acá se cuentan las sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Un verso octosílabo es aquel que tiene 8 sílabas. Un verso es una línea, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el cielo las estrellas, esa es una línea. La que más se usa en la canción popular es justamente la octosílaba. Las payadas están escritas en octosílabas. Las payadas son décimas. Son 10 versos de 8 sílabas cada uno. Muy bien, hay versos de 11 sílabas, de 10, de 9, el alejandrino de 14, bueno. Pero los latinos no las contaban las sílabas. ¿Qué hacían? Ellos tenían, esto muchas veces no sé, bueno, será porque no tiene interés, pero nadie lo dice nunca. Ellos tenían lo que llamaban pies, y eran unidades, eran como de compás, eran muy parecidos al concepto de compás que se tiene en la música. Hay algunos pies de 2 sílabas, y algunos pies de 3 sílabas, que combinaban una fuerte, 2 débiles, una débil, 2 fuertes, de tal modo que se producía una especie de, como si fuera un compás de vals en las de 3 y un compás binario en las de 2. Y entonces, por ejemplo, con esos pies juntando los pies, hacían combinaciones que tenían distintos nombres: anacreóntico, hexámetro, tetrámetro, trímetro. Y así construían los versos, que para el gusto moderno, o para el criterio moderno, resultan raros, porque nosotros estamos acostumbrados o al verso libre, que no tiene ninguna regla, más que el arbitrio del poeta, o aquel que sí las tiene, y entonces se cumplen cabalmente. Pero los versos latinos tienen reglas, pero si uno no conoce cuáles son, le parece que estuvieran medidos mal, y no es así. Bueno, pero esto no tiene mucho interés para nadie. Pero sí ha tenido interés el lindo soneto que nos ha acercado Rafael de la Luz.
Muy bien, mensaje, salud.
Señores, muchas personas inteligentes se niegan a creerme cuando les confieso que soy uno de los autores del vals Amores de Estudiante. Alegan estas gentes que hay miles de etiquetas de discos que me desmienten y que atestiguan claramente que el tema pertenece a Gardel y Lepera. Dicen también que cuando se compuso Amores de Estudiante, yo no había nacido, y llaman especialmente la atención sobre la contundencia de este hecho. Estos razonamientos tentadores se me antojan más brillantes que sólidos. Ocurre que las personas inteligentes suelen encaminar sus pensamientos por caminos demasiado transitados que pueden conducir con rapidez y sin susto hasta los errores más increíbles. Por eso quiero contarles de una buena vez cómo colaboré en la composición de esta vieja canción. Resulta que una noche soñé que estaba en un café. Hacía frío y los parroquianos hablaban un extraño idioma que, según alcancé a sospechar, era el inglés. Creo que uno no es demasiado perspicaz cuando sueña y algunos detalles se me escaparon. Sé que los hombres usaban sombrero y las mujeres se veían pálidas y sus bocas eran rojas. Cada vez que alguien abría la puerta entraban ráfagas heladas y en esos raptos de vigilia que asuelan los sueños hube de lamentar la ausencia de mi bolsa de agua caliente. No sin algún esfuerzo pude conseguir que el mozo me trajera un café. No sé cuánto tiempo pasó porque, bueno, como suele ocurrir, otros pedazos de sueños interrumpían el sueño central. De pronto se abrió la puerta y entró un tipo de sobre todo oscuro y sombrero ladeado. Se sentó en la mesa de al lado, sacó un papel arrugado y se puso a estudiarlo. Mientras tanto ensayaba un silbidito de boca abierta. Al escucharlo creí reconocer los primeros compases de Amores de Estudiante. Sin vacilar me acerqué al tipo y le pregunté si era argentino. Sí, me dijo. Hágame el favor, le dije, yo no sé bien qué me pasa, creo que estoy soñando, pero el hecho es que no sé dónde estoy. En Nueva York, pibe, me dice. Entonces me di cuenta de que el tipo era Gardel. ¡Usted es Gardel!, grité emocionado. Esto demuestra que estoy soñando. Gardel lo tomó como un halago y me soltó alguna frase amistosa. Pero usted no me entiende, don Carlos, le dije, yo soy un tipo de otra época que no es la suya. No me atreví a noticiarlo de su muerte, ¿no? Le expliqué que según mis cálculos, aquella sería para él una noche de 1934 en Nueva York y yo me había acostado una punta años después en Casero. El morocho no se extrañó demasiado. Me dijo, no se aflija, viejo, el que está soñando soy yo. Y me alegro porque hace cuatro noches que no duermo. Tómese algo y déjeme soñar tranquilo. Yo me atreví a contradecirlo y le dije que el que estaba soñando era él. No, no le dije que era él, que era yo. Y le mostré la cédula de identidad para probar que era un tipo de carne y hueso. También la cédula puede ser soñada, me dijo. Vea, le dije, tengo la impresión de que los dos estamos soñando. Gardel pensó un rato y me soltó el siguiente razonamiento. Vea, dice, soy yo el que sueña. Y no la siga porque me pellizco, me despierto y aquí se termina la vida. Está bien, dejémoslo así, le dije. Charlemos un rato. ¿En qué anda?, le pregunté. Me dice, estoy con una letra que me dio Lepera. Se llama Amores de Estudiante. Y tengo que ponerle música y no me sale. Me salió apenas un pedacito. Y me canturrió el principio, ¿no? Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son. Y me dice, no sé cómo seguir. Si me permite, yo puedo ayudarlo, le dije. ¿Qué es, músico usted? No soy músico, pero tengo todos los discos de Garré. Me dice, que me está cargando. Si este tema todavía no lo terminé de hacer. Deme esa letra, le dije yo. Entonces, como pude, se lo canté todo, porque ya lo sabía. Es hermoso, me dijo. Cántelo de nuevo. Se lo canté dos veces más, ¿no? Estaba enloquecido, Gardel. Después lo cantó él en voz muy majita, ¿no? Yo tenía ganas de pedirle mano a mano, una lágrima, que sea algún otro tango, pero me dio vergüenza. Y realmente él me dijo, hagamos una cosa, vamos a registrarlo a medias, ¿no? A nombre suyo, podríamos hacer, si quiere, algunas otras canciones. Le dije, no, quédese tranquilo, señor Gardel. Usted está soñando. Mañana, cuando se despierte, dígale a Terry Tucci, que es el director de sus orquestas, se lo escriba para piano y chao. Le voy a pedir un solo favor. Cántelo. Cántelo para mí. Y me desperté apenas empezada la canción. Casi no pude escuchar a Gardel, pero bueno, me queda la satisfacción de que me grabó el tema y, según creo, salió estupendo. A Gardel no he vuelto a verlo ni a soñarlo.
Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Maestro, un lindo mambo, a ver.